Hola, bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos al programa de Aviación Digital Televisión con el resumen de las noticias más importantes de la semana y, como bien sabéis, con entrevistas. Y además entrevistas de las que me gustan a mí. Hoy os voy a sorprender. Bueno, de nuevo os voy a sorprender, que quería decir. Hoy tengo conmigo a un gran amigo, a Javier Arán Iglesias, autor del libro de Cómo desarrollar la carga aérea en aeropuertos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Ya tenía ganas, llevábamos un año detrás tuya. Pero aquí, bueno, como estás siempre tan ocupado...
Aquí estamos, por fin.
Bueno, pues nada, Javier, para el que no le conozcáis, es ingeniero aeronáutico, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido responsable del proyecto de creación de la Sociedad Pública de Centros Logísticos Aeroportuarios CLASA y del diseño del centro de carga del aeropuerto de Madrid. Aparte que ha realizado numerosas actividades, eres vicepresidente...
Y
estás ahí siempre metido en todo lo que, cuando alguien menciona la palabra carga aérea, siempre sale tu nombre.
Sí. A mí me gusta mucho primero el transporte aéreo en general y luego la carga aérea, que ya llevo muchos años.
La carga aérea es gran desconocida aquí en España, por cierto, porque a mí me da muchísima rabia, porque bueno, y mira que tenemos compañías también que se dedican. Pero,
fíjate, yo creo que ha habido un punto de inflexión, porque todo el tema del COVID, lo que la gente ha visto es que quien ha resuelto cuando no había vuelos, cuando no había nada, por donde llegaban los EPI, todo el material sanitario, eran unos aviones que nadie conocía y que eran los aviones cargueros.
Sí, sí.
Entonces la cadena logística de la carga aérea ha sido capaz de resolver el peor momento que teníamos, sin vuelos de Iberia, sin vuelos de Europa, sin vuelos de ninguna compañía, y ahí estaban las aeronaves cargueras cubriendo eso extraordinariamente bien. Y entonces yo creo que esto ha sido un poco de punto de inflexión.
Sí, pues luego pues la importancia que tiene para todos nosotros. He leído la última estadística que decía IATA, ¿no?, de que se había incrementado la carga con respecto al año 2019 un 6,9%, que esto el número que parece que dice 6,9, pero que es una barbaridad, y más de un 20% con respecto al año 2020.
O sea, están por encima de la pandemia, de la prepandemia.
Y luego que representa, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, un 9,2% del PIB, según pones en tu libro. O sea, para que os deis cuenta de la importancia que tiene el transporte aéreo de mercancías y lo que representa, porque siempre estamos hablando aquí de pasaje, etcétera, etcétera, y yo, como bien sabes, que me he dedicado 22 años a la carga aérea, y ya cuando vi tu libro dije, coño, por fin.
Mira, hay un dato que la gente, cuando habla de transporte de mercancías, por distintos modos, dice, a ver, pero si la carga aérea es un 1%, menos del 1% va en aeronaves, de la carga aérea mundial, ya. Pero si ves el valor económico que va en los aviones, es el 35%. El 35%.
Que es una barbaridad.
Entonces, claro, la foto cambia mucho según el dato que das. Y hay poca... Estos datos diferentes se cuentan poco. Se cuentan poco, la verdad. Pero, por ejemplo, en España, en Madrid, que estamos aquí, en el último trimestre del año, la carga aérea ya está en los niveles del 2019. O sea, ya hemos recuperado la prepandemia. Mientras que los pasajeros pues están todavía un 30%+ por debajo. Entonces, la pregunta es, pero a ver, ¿la carga no va en los aviones? ¿Cómo es posible que en pasajeros estemos en aeronaves de pasajeros un 30% por debajo y la carga ya esté a nivel 2019? Porque la carga se mueve en bodegas de aeronaves de pasajeros y otra parte en cargueros puros. Y lo que ha aumentado mucho durante estos años, que no había aeronaves de pasajeros, era cargueros, y ha permitido pues recuperar mucho más rápido la actividad que es fundamental, porque es por la que mueve la exportación del país. O sea, es que cuando hablamos del 35% de valor económico, es exportación, largos recorridos, productos de alto valor añadido. Es que esto es muy importante, muy importante.
Es muy importante incluso para los modelos de negocio de grandes empresas que tenemos aquí, y además es que en el libro... Luego extiendes porque dices, es como desarrollar la carga aérea en aeropuertos, el largo viaje de una falda de Zara. Claro. Inditex es uno de los principales clientes que tiene las compañías de carga, no solo a nivel de España, sino a nivel europeo, y me atrevería a decir que debe tener una buena posición a nivel mundial, en un modelo de negocio que tú llamas en el libro fast fashion.
Sí,
¿no?
Es como se...
Y el éxito de Zara...
Es
la logística. Y gracias a aviones como estos que les lleva... creo recordar, corrígeme si me equivoco, cada dos días a la semana son capaces de llevar el producto a cualquier destino. Y esto solo lo pueden hacer con avión.
Tiene la tesis Zara, o sea, Inditex, el grupo Inditex, que lo que no puedes colocar en un sitio en 38 horas tiene que ir en avión. O sea, en 38 horas la colocas con un camión o con un tren, fenomenal. Si no es posible, pues tiene que ir en un avión. Y claro, eso significa pues no solamente la posición de Zaragoza, sino que la compañía, empresa, que más carga aérea mueve por el aeropuerto de Madrid es Inditex.
Sí, sí. Bueno, y Zaragoza ya ni...
Todo. Inditex.
Decía Pablo Isla, expresidente, bueno, pero todavía no ha tomado posesión, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a...
Inventor.
Decía que el avión es el único medio que responde a la necesidad del grupo de suministrar las prendas en los plazos comprometidos.
Claro, claro.
O sea, es que forma parte, es que a mí es una cosa que no es que me sorprenda, ¿no? Pero que tenga tanta importancia el transporte aéreo de mercancías en un grupo como es Zara o como es Inditex, yo creo que hay muy poca gente que no, o sea, todos estos aviones que no paran de llegar, de aterrizar y despegar en Zaragoza, que yo he volado ahí, que es una pasada, y además que no estamos hablando de avioncitos.
Sí, sí, sí.
Como, bueno, yo no llevaba un avioncito, yo llevaba el Bay 146, que era una máquina, ¿vale? Pero era un poco más pequeño que el de...
Pero tenía cuatro motores.
Tenía cuatro motores, efectivamente.
Lo que ha cambiado todo es, y lo que está detrás de Inditex, es el e-commerce, el comercio electrónico. O sea, y detrás del e-commerce estamos nosotros como consumidores. Nosotros en nuestra casa, cuando queremos una cosa, la queremos en 24-48 horas en la puerta de casa, alguien llamando. Y viene de Estados Unidos o viene de China. Entonces, la presión del consumidor ha revolucionado todo. El 80% del comercio electrónico transfronterizo va en avión. El 80%. Porque es que es la única manera de llegar. Uh-huh. Es decir, mira, Alibaba, que es como lo que está más lejos, ¿no? Que está en China, sus planes de expansión. Pues ahora mismo tarda, su objetivo es poner la mercancía en Europa desde que tú haces el pedido en 5 días. 5 días. Pero está haciendo un desarrollo de hub aéreos en países, aeropuertos, montando su estructura, hub and spoke, para pasar a lo que es el objetivo de todos, en tu propio país 24 horas y a nivel internacional 48. Y eso es que es una pasada.
Esto es lo que está haciendo Amazon, ¿no?
Eso es lo que Amazon en Estados Unidos está haciendo y fuera de Estados Unidos está dando los pasos. Amazon ha montado su hub europeo en diciembre, este último no, el anterior, por primera vez un hub europeo en Leipzig. Uh-huh. Alibaba en Lieja. Y de repente, en el aeropuerto de Madrid, nos llegan los vuelos desde un aeropuerto y otro, y son vuelos de Amazon y de Alibaba, uh-huh. que ya tienen un hub en Europa. El siguiente paso será cuando en España decidan, en un aeropuerto, montar su propio hub. Entonces, esta es la evolución que se está produciendo. E insisto, lo mismo que Zara, comercio electrónico. Queremos las cosas en 48 horas. Uh-huh. Y contra eso, Eduardo, no hay nada que hacer. A la gente no le interesa saber toda la logística que está detrás, que es hipercompleja, pero como consumidores pedimos eso y el único que puede garantizar eso es el avión.
Estoy con el libro, que la verdad es que es una pasada. De verdad, no te lo digo porque estés aquí, ¿eh? ¿Vale? Porque yo me he dedicado, como bien sabes, 23 años a la carga, tengo muchos compañeros y toda la historia. Y este libro se tenía que haber publicado hace 15 años, para que nosotros entendiéramos todo lo que conlleva, incluso nuestro propio trabajo, ¿no? Como pilotos de transporte de mercancías. Pero en todo el libro hay un tema que estabas comentando ahora, que hablas de los marketplaces, sí. Que digamos que están Amazon y Alibaba. Y ahora hay un tema que es que Amazon, por ejemplo, está creando su propia compañía aérea, que yo ahí veo dos cosas. Una, por un lado, crea su propia compañía aérea porque entiendo que quiere controlar parte de su fondo de comercio, pero por otro lado, los que eran sus distribuidores, los, no me sale el nombre, como FedEx, como DHL,
que con eran los que trabajaban,
con los que integradores, que no me salía la palabra, claro, van a perder, les van a perder como clientes, ¿no? ¿Eso es una amenaza para ellos o tú crees que hay mercado para todos?
A ver, yo creo que con los crecimientos que hay del comercio electrónico, primero hay mercado para todos. Uh-huh. Amazon, que es un tema muy bueno, que todos conocemos y muy curioso. El Jeff Bezos lo que dice es que él no cree en el comercio electrónico. Él dice que no cree en el comercio electrónico. El objetivo de Amazon es convertirse en la mayor empresa de transporte del mundo. Ese es el objetivo. Tener barcos, tener aviones, tener todos los medios de transporte y transportar su mercancía y ofrecer sus bodegas a terceros. Ese es el objetivo de Amazon.
Claro, porque realmente, no, Javier, Amazon realmente es logística. Es que Amazon logística, no tiene nada. O sea, lo que yo tengo un producto, yo lo pongo en Amazon y realmente lo que él está haciendo, o sea, su target de business, ¿no?
Sería... Es cumplir unos calendarios con una calidad de entrega. Y eso es una empresa de transporte muy sofisticada. Entonces decías tú, ellos van a pelear con los que hasta ahora llevaban este mercado, que eran FedEx, UPS y DHL. Sí. Veía hace poco, por ejemplo, FedEx, que tenía una relación muy estrecha como proveedor de Amazon. Pues ahora tiene en Estados Unidos un 2%. Un 2%. Dice, joder, se ha quedado sin trabajo. No, porque tiene a Walmart, porque tiene a grandes empresas que hay otras, hay vida más allá de Amazon. Pero es verdad, es que ya lo que era de proveedor de Amazon, Amazon ha asumido su propia posición y ha relegado las posiciones de proveedores porque lo quiere hacer en propio. Y Alibaba, que va copiando con peculiaridades el modelo, pues exactamente igual. Esa es la tendencia de todos. Y luego hay una tendencia muy curiosa que se está dando en este último semestre del año, fíjate, en el último semestre del año, que es, de repente, con todo este tema del COVID, quienes han ganado dinero a expuertas son las navieras. Pero a expuertas. Sí. Y entonces, aparte de los problemas que han existido en el canal de Suez y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciéndolo, convirtiéndose en integradores. Están comprando compañías aéreas, están comprando transitarios especializados en el modo aéreo, pero en el último semestre. Hay una cosa que a mí me parece absolutamente loca, que es que Lufthansa y una naviera se han unido para pujar por la nueva compañía aérea italiana que sustituye al Italia.
Sí.
Pero Lufthansa y una naviera, ¿dónde hemos visto eso, Eduardo?
Sí, no, pero... No, es que me quede muy sorprendido, ¿no? Porque aparte ya la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque siempre hablamos, evidentemente, de FedEx, de UPS, sí, de DHL, pero aquí tenemos una gran compañía que se dedica al tema de la carga, lo que es el modelo de negocio que tú lo llamas en el libro 3PL, ¿no? Mm. 3PL, que es Swifter, ¿no? Que ha hecho una operación... que es la de adquirir West Atlantic.
Muy interesante.
Te iba a preguntar, ¿qué te parece y a qué se debe?
Pues mira, Swifter es una...
Aparte de Salvador Moreno, que está en todo.
De todos conocidos y sí, al que yo le tengo muchísimo, muchísimo aprecio, porque es listo, no, lo siguiente. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues él es... O sea, Swifter es muy consciente, como tiene que ser, de la evolución del mercado. Y está... O sea, da servicios, de, como estabas diciendo, de CPL, de proveedor de servicios, en las distintas gamas de servicio. Tiene aeronaves de carga pequeñas para distribución nacional, cortos recorridos, pero es que con estas operaciones está cogiendo aeronaves de carga grandes para dar servicio a los FedEx, etcétera, etcétera, en sus conexiones, por ejemplo, entre sus hubs en Europa y Madrid, o volar al norte de África, etcétera. O sea, va adaptando sus capacidades a la evolución del mercado que se está produciendo. Y entonces, una vez más, Salvador lo ha visto muy bien y está dando unos pasos muy, muy inteligentes.
Siempre, yo le, sabes que le conozco, porque yo empecé en Twitter. Estuve volando el metro.
Claro, el metro.
He ido evolucionando. Me he ido aburguesando. Yo siempre digo lo mismo. Empecé con trabajos aéreos, luego fui pasando de avión. Al final acabé con pasaje, que es lo que más me ha aburrido.
Dos aviones míticos, el metro y el BAE 146.
Sí. Es que soy un poco mítico. Soy un poco...
No, mítico para todos los que nos gustan los aviones.
El otro día me decía una amiga mía, y dice, joder, ¿cómo has cambiado? Te he visto en el programa y tal. Y digo, sí, como los crianzas, los buenos caldos se van. Pensaba que le iba a decir reserva, pero no. Pero bueno, que es muy interesante, siempre está muy listo, porque ha hecho una cosa que es siempre diversificar muchísimo el negocio. Porque nosotros teníamos, en la época que estaba yo, teníamos contratos con la Marina, ¿sabes? Que poníamos con el metro, sacábamos un cartel y ahí estaban los barcos, contratos con las embajadas.
Bueno, adaptarse a la evolución del mercado.
El tema tiene acaparado el tema Canarias, el tema con Marruecos, y siempre se ha adaptado a lo que dices tú, a los aviones, es que adapta todo. Uh-huh. Es que es alucinante, más tiene bastantes AOCs repartidas por el mundo. Uh-huh. Bueno, me parece que tiene 3 o 4. Bueno, que me enrollo porque a mí, como ves, todo esto me encanta. Hay una parte del libro que tú insistes muchísimo, que es del modelo integrador virtual, ¿vale? Sí. Que yo lo que interpreto, ¿vale?, en todo esto que se llama CCS, el Cargo Community System, estamos hablando de digitalización. O sea, tú, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Porque a lo mejor quien lea el libro también va a tener la misma esta. ¿Cómo he visto yo el tema? O sea, tú insistes mucho en que la digitalización no es opcional. O sea, lo que hay que es unir todo, todos esos stakeholders que andaban siempre por ahí suelto, que uno tenía que contratar, que luego que no, los transitarios, luego por otro lado, etcétera, eso, hay que crear una herramienta común, ¿no?, para que todo eso sea muy sencillo.
Y para generar, Eduardo, un modelo competitivo con los integradores. Los integradores tienen todo, la palabra lo dice, integrado, todo. Transporte de superficie, transporte, aviación, distribución terrestre, todo. Recursos informáticos salvajes, tienen todo. Entonces la pregunta, la gran pregunta es, ¿y qué hacen las compañías aéreas clásicas? Y los transitarios clásicos y los agentes de handling clásicos frente a este empuje salvaje del comercio electrónico. Uh-huh. que al integrar todo pues ofrecen un servicio muy medido, pues solo pueden hacer una cosa, que es lo que efectivamente le llamo el integrador virtual, que es convertirse en un integrador virtual. Uh-huh. Vía digitalización, es decir, conectar todos sus sistemas de forma que ofrezcan a los cargadores, a las empresas, un servicio en el cual toda la cadena de suministro de la carga aérea en esta alternativa a los integradores funciona como si de verdad fueran una única empresa competidora de los integradores. Ah. Obviamente eso requiere...
poner a mucha gente de acuerdo.
Requiere humildad por parte de las empresas. Lo importante no son las compañías aéreas, lo importante no son los transitarios, lo importante es el grupo, el equipo,
claro,
la cadena. Y la segunda cosa que requiere es digitalización. Dos digitalizaciones. Una, la individual, la interna de la compañía aérea, la interna del agente handling de transitario, y la otra, que es la conectividad.
Claro, donde se une toda la información
entre para, todos ellos. Claro. Uh-huh. Te pongo un ejemplo de esto. Nosotros ahora en Mazcargo estamos lanzando, justo ahora, un proyecto piloto que es un corredor digital entre Madrid y Montevideo, con un proyecto tutelado, digamos, por IATA, con un sistema, con una tecnología One Record. Y ahí hemos cogido a una compañía aérea, a un transitario de origen, a un transitario de destino, ¿sabes? Hemos cogido a gente de handling de origen y de destino, y lo que vamos a demostrar con unos envíos, una prueba de concepto, es que además serán pharma, que esos envíos pasarán de uno a otro y estará todo monitorizado, controlado, seguido durante todo el proceso de la cadena. Ese es el camino,
claro, pasa,
hacia el integrador virtual, y ese es el futuro, aparte de los integradores y los Amazon, digamos un aeropuerto como Madrid-Barajas, que tiene una enorme parte de la carga, que están las bodegas, como tú bien sabes, de los pasajeros, hay que aumentar el nivel de calidad de todo este concepto, y eso pasa por ahí. Entonces, nuestra visión...
Es que yo de verdad he leído el libro y lo entiendo perfectamente. Pues lo que no entiendo es por qué no lo tenemos hecho todavía.
Claro, pues porque tienes que juntar a todos estos, y nosotros ya estamos trabajando en general esa, porque el objetivo, la visión que nosotros tenemos es que el aeropuerto de Madrid tiene que tener rutas digitales con destinos de largo recorrido, 30, 40 rutas digitales muy potentes, y esas funcionando, por supuesto, no con una compañía aérea, estará abierta para todas las compañías aéreas que hagan esas rutas. Esto no es ningún monopolio. Entonces, esto es muy interesante, porque es ante la pujanza de los integradores y de los marketplaces que hablábamos hace un momento, el camino alternativo. Pero el camino alternativo, a ver, Eduardo, que es que ahí está Iberia, es que está Air Europa, sí, es que estamos hablando, claro, de cosas serias. Sí. Estamos hablando de transitarios españoles.
Sí. Pero yo veo ahí, vamos a ver, creo que debe haber una estrategia nacional. Yo siempre he pensado, Javier, de que había de existir ya un libro blanco del transporte aéreo. Y, por supuesto, la carga tendría que tener un... O sea, tú tienes que poner de acuerdo a la parte de arriba. Con respecto a Madrid, entiendo que también... Dado como estamos organizados aquí, hay otra administración que es la Comunidad de Madrid, que entiendo que en todo esto se estará implicando, ¿no?
La Comunidad de Madrid...
Me ha parecido leer hace poco que os había reunido con ellos.
Sí, nos hemos reunido con ellos y están súper receptivos a una idea que es potenciar Madrid como un nodo logístico global, en el cual obviamente el aeropuerto es una parte fundamental, pero hay mucho trabajo que hacer. Y estamos empezando a trabajar con ellos en esa línea, y ese es un camino que tenemos que avanzar. El otro, lo que tú estabas hablando de esa coordinación nacional, ahí también hay un proyecto. hace 2 años, justo antes de la pandemia, unimos... en un manifiesto por la competitividad de la carga aérea en España, que firmamos 12 asociaciones sectoriales de toda España, de courier transitarios, todos los cargadores, asociación de cargadores de Madrid, de Barcelona, todas, 12 asociaciones, hicimos un manifiesto público en el cual, entre otras cosas, pedíamos una fundamental. Pedíamos a la administración que había que crear una mesa de coordinación de la carga aérea a nivel estratégico, y lo pusimos encima de la mesa. Llegó el COVID y todo esto se ha ralentizado, pero nosotros esperamos que en este mes en el que estamos, porque AENA, Aduanas, la Secretaría de Transporte del Ministerio ya han dicho que ellos sí, y que ellos están en esa mesa de coordinación, y el resto son las asociaciones que hemos firmado. Uh-huh. O sea, se va a crear una mesa de muy alto nivel de coordinación de carga aérea, que es la que debe perseguir esas estrategias comunes, que son país, que son estrategias país, que deben englobar todo esto. Esto va por capas. Nos faltaba la capa de arriba, y luego bajas a Madrid, pues es necesario hacer actuaciones con la comunidad autónoma, lo mismo que en Barcelona lo están haciendo. Pues mira, Eduardo, creo que estamos justo a punto de que estas historias pasen de la teoría a la práctica.
Tengo una duda, pero ya es mía. Vamos, yo el tema de las zonas francas, ¿no? Lo que he entendido, ¿vale? Leyendo el libro, yo aprovecho ya, perdonarme, porque yo aprovecho para ilustrarme, ¿vale? Entonces, las zonas francas son unos espacios que yo creo que lo que vienes a decir en el libro, de que se deben de crear esos espacios, ¿no? Que es donde pasa la mercancía, por decirlo de alguna manera, que no para aquí, ¿no? Que transita y que está, de alguna manera, tiene... un tema impositivo menor, ¿no?
Sí, a ver, las zonas francas son recintos logísticos bajo un tratamiento aduanero especial, con una serie de exenciones a impuestos, importación, y que funcionan de una manera muy fluida, pero que en Europa no impulsa. La normativa europea no impulsa la creación de zonas francas aeroportuarias. No hay. No, no es un modelo que aquí se esté persiguiendo.
Pero, sin embargo, para el tema de puertos marítimos...
Existen puertos y tienen mucho desarrollo, pues por ejemplo, en China, un tremendo desarrollo, y en Latinoamérica también hay muchas...
En Montevideo, si no me equivoco, sí. Estoy visitando el aeropuerto, también lo tienen.
Muchos, en Argentina, en muchos países. El modelo en europeo, insisto, no el español, no favorece. No hay zonas francas aeroportuarias. Sí hay en algunos aeropuertos como Schiphol, Ámsterdam y Frankfurt singularmente, y Charles de Gaulle, París Charles de Gaulle, hay enormes desarrollos logísticos relacionados con la carga aérea, que son muy importantes y que es una fuente de riqueza regional y nacional importante. Y ese, por ejemplo, es el proyecto que tiene AENA con todo el desarrollo de la parte inmobiliaria nueva del aeropuerto, que ahora mismo hay una parte en concurso, pues está pensando en esto. Pero digamos que la tesis en Europa es, mira, tú me dices, empresa concreta, ¿qué necesitas? Y tenemos un abanico de soluciones aduaneras que se va a adaptar a lo que tú necesitas. No es necesario estar en un recinto global bajo un régimen aduanero. Te ofrecemos la solución a la medida. Ese es el modelo en Europa, que es
perfecto. Sí, porque tú también insistes mucho en el libro de que un aeropuerto no es una isla, ¿no? Y quien tiene terreno tiene oro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, ¿crees que, aparte del aeropuerto en sí, que es, digamos, tipo técnico para manejar la carga, aterrizar, despegar y tal, sino que alrededor se debe crear como... unos espacios que sirvan, entiendo, ¿no?, para crear unos clúster, digamos, de industria afín, de alguna manera, para eso que insistes tanto, integrar?
Mira, en todo el mundo, las zonas logísticas más caras en una ciudad son las que están pegadas a un aeropuerto internacional. Pasa aquí en Coslada, pero sí. Te vas a O'Hara, te vas a Nueva York, te vas a Schiphol, siempre pasa lo mismo. ¿Y por qué es? Porque el aeropuerto es una magneto para la exportación y para el desarrollo económico. Entonces, las empresas quieren estar cerca de ahí, y se da otra circunstancia que todos conocemos, que los aeropuertos internacionales están en unos nodos de comunicaciones terrestres privilegiados, accesos a todas las autovías, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un tremendo valor y por ejemplo, o sea, Coslada con esto que estamos hablando, está pegada al aeropuerto, es, no me acuerdo ahora mismo, creo que es la quinta zona europea con mayor tamaño logístico, porque está pegada al aeropuerto, porque la atracción de toda la magneto del transporte aéreo, de la logística del transporte aéreo de mercancías, genera todo esto.
Pues nada, te voy a tener que dejar porque tengo que cumplir un programa, ¿no? Entiendo, no me queda más remedio. Pero vamos, tenemos que volver. Yo creo que debíamos de hacer esto, digamos, de una manera recurrente para hablar. Yo creo que nos viene bien a todos, ¿no? De hablar, de dedicar una parte de aviación digital, de los programas que estamos haciendo, al tema de la carga aérea, porque siempre, siempre hay noticias. Haces una serie de recomendaciones. Es que hay una que me he quedado yo, que dices, la clave de los programas de marketing es saber integrar la presencia en línea, fundamentalmente sitios de internet y redes sociales, con campañas en medios especiales y el trabajo personal con clientes y grupos de interés. Es un poco como todo esto del que llaman marketing 360 grados. Que, por cierto, ¿tú eres profesor del Instituto de Empresa?
Sí. Ah, vale. De temas inmobiliarios, de concesiones, pero sí, soy profesor.
Buen sitio, ¿eh?
El mejor.
Yo como que acabo de hacer uno.
Ah, bueno, pues bien. Entonces, ¿qué te voy a contar? Sí, el mejor.
Pero pues dices que tiene que, ¿no?, que todo el tema de la comunicación, de darse a conocer y todo esto, hay que hacer un trabajo ahí, ¿no?
Claro, hay que hacerlo, porque además lo que estamos hablando un poco todo el rato, o sea, la evolución de las noticias y cómo está cambiando todo, Eduardo, es tan espectacularmente rápido que yo de verdad que en seis meses cambia todo, que o te despistas, te vas 15 días de vacaciones y cuando vuelves... Y
yo creo que la pandemia ha acelerado ese proceso.
Muchísimo, exponencialmente.
Exponencialmente. La palabra exponencialmente. Sí. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Por favor, hacerme... Bueno, es uno de los libros que, por cierto, hemos recomendado de obligado a lectura durante el año... pasado, durante el año 2021, cómo desarrollar la carga aérea en aeropuertos. Lo tenéis ahí en las imágenes. El largo viaje de una falda de Zara, de Javier Arán y Iglesia. De verdad, para todos los que os habéis dedicado, los que os dedicáis profesionalmente, hay una parte que os recomiendo que leáis, sobre todo para los que hemos estado en este mundillo, que es justo cuando acaba el libro, que es los glosarios. ¿Os acordáis que cuando íbamos en los aviones la gente mencionaba a los jefes, los tal, o no sé qué, tal, no sé qué? Pues en el libro, la verdad es que esa parte que todo el mundo da por hecho, que todo el mundo sabe.
No hay que darla por hecho.
Y no. Pero de verdad que os lo recomiendo. Es apasionante y creo que en breve, Javier, nos vamos a volver a ver.
Un placer.
Hay que hacer esto recurrente.
Un placer.
Pues muchísimas gracias y nos vemos.